Bueno, empezamos otro programa. Nada garantiza, especialmente esta semana, que no tengamos que salir corriendo a la mitad. Pero bueno, pues de momento por aquí sobrevivimos The Final Countdown y estamos con un Noche de Rock. El siguiente, quién lo sabe, igual lo hace Jiménez, igual lo hace Paladín, igual no hay, o igual me da tiempo y lo hago yo todavía.
Igual sí, igual tienes suerte. Buenas tardes, compañero. Gracias por darme la bienvenida.
La verdad que estaba repasando un poco el playlist del programa esta semana. Bueno, pues nos ha quedado unas dos horas que van a ser un poco pues como de bienvenida, de brazos abiertos al amigo Ratzinger, porque uniendo el libro que nos va a ocupar en el día de hoy, el inicio del programa que tenemos con el Pantocrator de No Frills, un par de ellas de Behemoth que se van a colar, nuestro disco clásico de Cradle of Filth, en fin, Alba Religion va a sonar también, ¿eh? O sea que quien vaya uniendo cabos.
También podríamos poner esa de Cagas, que se llama Alba Religion, que lo he escuchado el otro día y me ha hecho muchas gracias, sobre todo los segundos finales me han hecho muchas gracias. Bienvenido sea.
Para la semana que viene, si aún hay tiempo, la preparamos.
Negras y enormes, y sus ojos estarán rojos por la sangre de criaturas vivientes, y toda Babilonia se alzará, y aparecerá una serpiente de tres o cuatro cabezas, y la tierra se convertirá en una masa blancuzca, y las cabezas de las siete bestias
de nueve filos, no de dos, ni de cinco, ni de siete, sino de nueve, y la empuñará contra todos los pecadores, como ese de ahí que me está mirando. Y en la cabeza llevará un cuerno y 12 cascabeles.
Sería su siervo, y en verdad os digo que habrá rumores de que las cosas van mal. Y se producirá una gran confusión entre las gentes. Y nadie sabrá dónde está nada. Y nadie sabrá dónde están esas cositas que llevan una base de rapia y una especie de correa. Es ahora que el amigo perderá el martillo de su amigo. Y los jóvenes no tendrán ni idea de dónde están las cosas que sus padres habían guardado allí la noche antes a esta de las cosas.
Thank you. dos novias. Había una vez un hombre que tenía dos sirvientes.
¿Cómo se llamaban?
¿Qué?
¿Que cómo se llamaban?
No lo sé. Y le dio unos talentos.
¿No lo sabes?
Es que da igual. No sabe cómo se llamaban.
Se llamaban Simón y Adriano.
Antes dijiste que no lo sabías.
Bueno, ¿qué más da? Eso es que los dos sirvientes.
Este se está inventando la historia.
No es verdad.
Así que fue como pensaba, la plebe me empezó a seguir. Pero para mantenerla a mi amada, a veces tuve que fingir. Pura le pasó por la prostituta, si este último no estaba tan mal. Pero ni parecía peligroso, conmigo no se sabe acabar.
Mis piernas están grises, mis oídos están nublados y mis ojos están temblorosos.
¡Sergio! ¿Sabes la pena que impone la ley romana al que da refugio?
No, la crucifixión. ¿Ah?
Has crecido, cogiendo mi cuerpo. Solo espero que no te atragantes cuando descubras que no quiero.
Pero por lo menos es al aire libre.
Colgado de pies y manos, una corona de espinas. La sangre nubla mis ojos. ¿Quién me mandó ser mesías?
Yo no soy el Mesías.
Yo digo que eres el Mesías y eso entiendo porque he tenido varios.
¡Ay! No soy el Mesías. Haced el favor de escuchar. Yo no soy el Mesías. Está claro, caray, que gente.
Solo el verdadero Mesías niega su divinidad.
¿Qué? ¿Qué es un buen laberinto? ¡De acuerdo, soy el Mesías!
¡Lo digo! ¡Eres el Mesías!
¡Y ahora, hacer puñetas!
¿Cómo se hacen las puñetas, señor?
Estás escuchando Noche de Rock.
Bueno, el fin de semana pasado estuvimos de cuerpo presente en el concierto de No Frills junto a Granada Goblin. Por ello hoy hemos empezado el programa con uno de los dos, con el que hacía más tiempo que no pinchábamos. Tienes cumplida cuenta, fotos y un pequeño resumen en el Daily Bugle de nuestra página web. Así que si te interesa ya sabes. Ahora nosotros pues vamos a contarte las cosas que hay para ver esta próxima semana. Y si te apetecerá ver alguna, pues tú mismo, con tu onanismo.
Procedamos con la agenda, pues. Para empezamos, el jueves 11 de agosto con Funambulista y Maldita Nerea en el Auditorio Municipal de Málaga. Seguimos con el jueves, con el segundo Beatis Fest en La Heaven, en Cacicedo, con The Chumachos, Los Jueves, The Teloners, Mountain Step, y Chicken Brothers. La Groove en el Blackbeard de Santander. Viernes 12 de agosto. Memorándum en la sala BNS de Santander, a los que también hay que añadir a Devolución Cero en la misma sala.
¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Es el mismo día?
Es el mismo día.
Pues me da que entonces el de Devolución Cero no sé si estará... ¿Los pone los dos en el mismo nombre o...?
No.
Es que te digo porque el de Devolución Cero lo pasé yo a la agenda hace mogollón de tiempo que me enviaron la información y la de Memorándum es más reciente. Así que comprobar con la programación de la sala, pero lo más probable es que los que toquen realmente sean Memorándum.
Acupuntura y faltos de riego en el pub La Petaca de Torrelavega. Celtas cortos, más de chigros, más doble C en la finca de los Tilos en Solares, Cantabria. Seth Naus en el pub San Rock de Torrelavega. Y Paolo Latrónica en el bar La Ribera de Suances. Sábado 13 de agosto, muy deficiente en el bar Padrino de Noja, Cantabria, a los que hay que sumar a Devolución Cero, que no sé si estaremos en el mismo error que antes, porque viene por separado.
Es lo que te digo, que la gira de Devolución Cero me la enviaron ahora como un par de meses, entonces si han salido otros grupos que tocan en las mismas salas el mismo día, me da por pensar que seguramente es que se haya caído la gira de estos y no nos han avisado, uh-huh. O nos han avisado al mail y no lo he visto,
vale.
También puede ser.
Después tenemos en Leyendas del Rock en Pinada de San Blas, San Javier, Murcia.
Sí que ahí toca Tokiski, ¿eh?
Porque, bueno, es que por eso es el...
¿Le tienes ahí? ¿Tienes el cartel?
No, ¿no? Tengo el cartelito, ¿no?
Bueno, de Barón Rojo hacia... No lo tengo aquí delante, no quiero decir, porque sabes la historia, que son tantos nombres míticos que seguro que voy a meter alguno que no es. Uh-huh. Pero, vamos, básicamente todo el ochenteo español de heavy metal está en ese
noche
festival.
Para sacar...
Si te interesa ese rollo.
Para sacar el pantalón marca Paquetil.
Sí.
Y las Hyder.
Sí. Y las muñequeras de pinchos, que ya no se ven, joder. Recuerdo yo un colega mío, indignadísimo, hace unos cuantos años, a la entrada de un concierto los Maiden, porque el segurata le quería quitar los pinchos, ¿eh? Pero bueno, esto ya es lo último, que me quiten la muñequera de pinchos en un concierto los Maiden.
Vamos a seguir con el concierto del sábado 13 de agosto en las fiestas de Torrelavega, en que nos encontramos a Fangoria en el Boulevard.
Toma ya.
Después, el sábado sí, también tenemos...
Hay que recordar que también hacía música esta muchacha.
Sí, años a... Después tenemos a Ebed y Saca Espinas en el Rock Beer The New de Santander. Y el domingo 14 de agosto tenemos a Elbez y The Mexican Mariachis en la Sala Tropicana de Santoña. Y este es de las fiestas de Torrelavega. No sé si meterle o no. Es en el Boulevard...
Dile, a ver.
Ana Torrojo, esto, Ana Torroja. Grandes fiestas de Torrelavega.
Oye, a mí Mecano, ya lo he dicho muchas veces, ¿eh? A mí Mecano me caían simpáticos, forman parte de mis recuerdos de niñez. Les tengo el mismo cariño que le tengo a Spinetta, ¿sabes? O sea, son de esas cosas que son incuestionables, han estado ahí. Pero la verdad que Ana Torroja en solitario, sí. Así entre tú y yo, para su puta madre.
Y el Nacho Cano también, para su misma. El odio se arrastra como un reptil en un paraje de desolación. Lanzan sus gritos. Nada en el mundo les puede parar. Están malditos.
Thank you.
Estás escuchando Noche de Rock.
Bueno, y como también hacemos semana tras semana, pues echamos un vistacillo a lo que escucha la gente. Siempre decimos, hay un poco en la actualidad, pero lo cierto es que, a pesar de que son los scroblings de cada uno de nuestros oyentes, de esos 93 me parece que hay, pues no siempre responde a la plena actualidad, sobre todo en verano, que la cosa se relaja un poco, pues la gente tira también mucho de viejos clásicos,
Es que los rockeros, para los rockeros no existe la canción del verano.
Eso es,
exactamente. Pues sí, 93 sabios que esta semana determinan que los cinco artistas que más veces han escuchado sean: en primer puesto The Doors, segundo Opeth, después Mastodon, los Rolling Stones y Tundra, que por cierto, esta semana ni Iron Maiden ni Metallica. Yo creo que debe ser una de las primeras semanas que ni aparecen ni uno ni el otro. Impresionante, gracias.
Tundra están ahí porque han venido a tocar al Takio, y se ve que entre curiosos, gente que se estaba pues poniendo un poco, motivándose para el concierto, y bueno, pues igual gente que los conocía y quería refrescar la memoria, ahí se han plantado en el primer puesto, además de los más oídos esta semana. En el primero como álbumes, ¿no?
Como álbumes, sí, señor.
Por eso.
Ahora vamos con ellos, ¿no?
Ah, vale.
Pues sí, Tundra encabeza la lista de álbumes más escuchados con 2. Después Franz Ferdinand con Franz Ferdinand, System of a Down con Hypnotize, Pennywise con Pennywise y Mastodon de Leviathan.
Pennywise y compañía también, otra gente que suele aparecer todos los veranos, en cuanto sale un poco el sol, pues la peña se pone un rock californiano y bermudas y se va al skatepark. ¿Nos queda algo de decir?
Nos quedan pues los temas más escuchados, que son Tundra con Magreb, Catatonia con Chrome, Tundra Bizancio, Byzantium, Tundra con Zanzíbar y Bon Iver con Perth.
Como te decía, el punk rock californiano y similares en estilo que vienen cada año por verano, invariablemente. Nosotros este año...
Me estaban dando ganas de hacer una rima con californiano y verano.
Aquí Gustavo Adolfo Becker. Bueno, que a lo que iba. Que estamos también repasando lo que fueron vuestros favoritos del año pasado, y por ahí en el 44 para vosotros, bueno, esto a nivel referencia sin más, aparecían Bad Religion. Hay un tema ahora bastante activo en el foro hablando sobre ellos, sus últimos conciertos y demás. Si te apetece participar, pues ya sabes dónde estamos.
For peace at the end of the street, back behind our apartment and in passenger seats, just a moment of glass amid all of the waves, the despair and oblivion of our precarious race. Cause Jesus just don't seem to be impartially working, and all of the rest are really down in the ratings. So everyone is gonna keep on waiting.
Hola, soy Ruchu con TX. Esto es Noche de Rock y este es el disco de la semana.
Sí, esta semana In Flames con Sons of a Playing Room Fading se convierte en nuestro disco de la semana. Disco que la verdad buscas por ahí y es muy controvertido. La verdad es que mucha gente no sé qué se espera a estas alturas de In Flames, ¿no? Yo creo que In Flames ya no tienen que decir nada, pueden hacer su carrera. Yo creo que pueden hacer lo que les dé la gana porque para eso se lo han currado durante todos estos años. Y pues nos han sorprendido con un disco bastante moderno, por llamarlo de alguna manera. También yo creo que se representa otro giro de tuerca en la carrera del grupo, como fue en su momento este Railroad to Remain, y ahora mismo pues se pegan otro cambio de giro y ahora pues un poco más blanditos, pero siguen, a mí me sigue sonando In Flames, por mucho que digan, unos In Flames modernos. Ya son mayores, ya no pueden meter mucha caña, sobre todo se notan las voces, pero las voces, simplemente el cambio me ha parecido una maravilla. O sea, muy bien por In Flames, evolucionan, no se quedan estancados y que sigan así.
Lo que igual se ha sido controvertido porque yo ya sabes que a pesar de que sí me gustan In Flames, tampoco es que sea ahí especial seguidor de ellos. Que creo que ha sido controvertido el tema de que, si no he entendido yo mal, no queda ya nadie de la formación original, ¿no?
Bueno, me parece que no queda nadie. No, hombre, tampoco son...
Ya, pero es una cosa que siempre, no sé, parece que mientras que haya alguien ahí guardando la llama, es el mismo grupo, luego siempre... La verdad que es un poco tontería, porque igual si alguien lleva ya 10 años, 12 en un grupo, ¿no? Es tan parte del grupo como los que lo fundaron, pero... Siempre resulta extraño, ¿no? Para los fans.
Sí, bueno, pero es que ya no podemos comparar lo que hacen ahora con lo que hacían antes. Yo creo que, aun habiendo cambiado la formación, yo creo que hubiesen evolucionado igual. Es que hay gente que se queda y gente que evoluciona y Inflames ha tomado ese camino.
Bueno, datos y reseñas.
Pues datos, mira. Un 29% dice que es un disco muy bueno y un 71% dice que es un disco bueno. Después he buscado por ahí reseñas y he encontrado dos en... Una en rafabasa.com que dice lo siguiente: para mí es realmente doloroso ver cómo mi banda favorita ha retorcido su creatividad musical e innovación hasta límites que les desvirtúan su identidad. No soy de los de poner el grito en el cielo porque toda la creación de los suecos que no se parezca a Jester Race, así que podréis comprender que mi mente estaba realmente abierta a la hora de afrontar este reto, pero la carencia de energía y rabia cargada de melodía que es santo y seña de Inflames está muy lejos de su mejor momento. Esto lo firma Jorge Cárcamo Yagüe. Y la última de rockaxis.com: entiendo que a estas alturas hay muchos que ya perdieron las esperanzas en lo que está realizando Inflames. Sin embargo, hay que reconocer que la industria musical ha cambiado en razón de lo que alguna vez fue una propuesta experimental de estos músicos de Göteborg. Hoy, luego de una década, estas composiciones comienzan a tener un sentido. Si eres de los que busca retroceder en el tiempo y encontrarte con la agresividad de unos Inflames de metal, ni siquiera te des tiempo para escuchar el disco. Pero si eres de esos melómanos que gustan explorando detalle por detalle las composiciones de una buena banda, dale opción a este álbum. Quizás te encuentres con una inmensa sorpresa. Así, con Inflames hay que darle tiempo al tiempo, si así lo quieres.
Pues la cara y la cruz, ¿no?
Te dije que era controvertido. Hay gente que le ha gustado mucho y hay gente que... Es que yo no sé qué se espera, sinceramente.
Bueno, última hora en el programa. Volvemos con ellos. Ahora, si no nos fallan los aparatos y la tecnología, conectamos vía telefónica con Nacho, guitarrista del grupo No Dogs, con quienes hoy tenemos nuestra entrevista.
Écoute Noche de Rock.
Mon père m'a acheté le jour de mes 5 ans un seul pleureur bébé qui vivrait à...
Nacho, ¿me escuchas? ¿Nacho? Bueno, tenemos algún problemilla con la cobertura y con los aparatos, así que No sé si nos va a dar la lata, esto nos va a hacer la puñeta. Nacho, ¿me estás escuchando? Espera un momentito. ¿Me escuchas ahora?
Perfectamente.
Ahora, bueno. He tenido que hacer aquí un pequeño apaño sobre la marcha porque había algo que no estaba funcionando como debía. Bueno, Nacho, guitarrista del grupo No Dogs, de los cuales hemos hablado pues en algunas ocasiones ya por aquí por el programa. Y bueno, pues me gustaría que me contases un poco para empezar. Pues vamos a hacer las presentaciones formales, ¿no? Que solemos decir por aquí. Igual no mucha gente de la que escucha el programa ha escuchado hablar de vosotros, y yo creo que lo mejor es que tú mismo pues presentes un poco vuestro sonido.
Bueno, pues banda somos cinco, ¿no? Como sabéis por ahí, está conmigo aquí Fernán. Tenemos hermanos libres puestos, que quizás con eso se nos oiga un poquito peor. Fernán es el otro guitarrista de la banda. Dani es el cantante, voz, productor del grupo y cacharros varios. Y tenemos a Paña como bajista y Víctor, el batería, ¿no? Que hace las baterías acústicas y electrónicas.
Uh-huh. Y bueno, pues por centrar un poco el tema, ya la gente se está escuchando. Aunque puedo adelantar, para los que no hayan oído el disco entero, que prácticamente ninguna canción vuestra se puede escoger como referencia del sonido de la banda, ¿no? Comenta un poquillo qué sonido es el que perseguís, o cuál es un poco pues esa forma de entender la música particular que tenéis.
Bueno, el sonido de la banda es el sonido de la banda, y el estilo de las canciones es ecléctico. Es decir, nosotros hacemos lo que nos apetece cada vez que vamos a componer una canción, y dentro de los estilos musicales pues nos gustan todos, y entonces en ese sentido no hay mucho que rascar, ¿no? Hacemos lo que nos apetece en cada momento. Lo que sí hace que seamos una banda con un sonido propio es la producción, es decir, los temas acaban todos teniendo un hilo conductor que es producto del trabajo de, sobre todo, de Dani, del cantante, que hace que todos los temas suenan los dos.
Eso sí que es verdad, ¿no? Que a pesar de que hay saltos estilísticos pues bastante brutos a lo largo de todo el disco, ¿no? Al final sí que, pues eso, hay algo que hace que no sea tan fuerte el cambio, ¿no? A pesar de que tu cabeza te está diciendo que estás oyendo algo distinto, igual tu oído, no sé, lo percibe de otra manera. Igual al final son más las cosas que unen a los distintos estilos que las diferencian, al final.
Bueno, yo creo que en el momento en el que quienes están tocando, grabando los temas, componiéndolos, produciéndolos, pues son las mismas personas, pues en ese momento se nota que todas las influencias confluyen, ¿no? En el mismo punto, en el mismo estilo. Sí que es verdad que a nosotros además nos encanta decir, pues vamos a hacer un blues o vamos a hacer una sardana si hace falta, lo que nos apetezca, de verdad, y en ese sentido queremos buscar un poco y reivindicar ser auténticos, pero sí perseguimos tener un sonido propio que creemos que hemos conseguido con ese primer disco, y que queremos, en el que queremos seguir profundizando, ¿no?, con más trabajos.
Oye, yo suelo huir de la pregunta esta de las influencias, porque me parece uno de los tópicos de radio más manidos pues de todos los tiempos, pero creo que en vuestro caso sí que sería interesante, ¿no?, conocer un poco qué música es la que escucháis.
Joder, tío, es que es toda. Son cinco personas que llevan escuchando música y que llevan tocando desde pequeñitos, y entonces es toda la música. Todo nos influencia. Seguro que entre todas las cosas que habéis escuchado, ¿no?, pues como se puede leer en nuestra web y en el MySpace y en Facebook, pues se ven claramente influencias muy concretas, ¿no? Pero realmente hay cosas que serían inimaginables, ¿no? Influencias que son inimaginables, ¿no? Porque pertenecen mucho al mundo del subconsciente de cada uno de nosotros por una parte, y porque luego cada uno tiene su interpretación de lo que escucha por otra, ¿no? Uh-huh.
Sí, yo creo que igual coincidimos un poco, ¿no? En la cosa de que estar abierto a escuchar de todo tampoco quiere decir exactamente que es que no tengas criterio y te guste absolutamente todo, ¿no? Pero escuchar, pues oye, es como al que le gusta, yo qué sé, ojear libros o revistas, ¿no? Al final todo te aporta ahí la parte interesante, ¿no? Y la verdad que en el disco es que se aprecian matices desde el jazz hasta el hardcore, o sea, hay prácticamente de todo, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Y la idea y la intención era esa, ser capaces de meter en un mismo trabajo con una coherencia razonable esas cosas que nos inquietaban y que queríamos expresar. Y así ha sido, ¿no?
Cuéntame un poco cómo ha sido el proceso de grabación y de producción del disco, porque me da la sensación de que es algo sobre lo que también tenéis mucho poder de decisión y que lo tomáis de una manera también bastante personal, ¿no? No el típico grupo que va a un estudio y, oye, haz lo que quieras, sino pues un poco del revés, ¿no? Ahí también tenéis bastante personalidad, me parece a mí al escuchar el disco.
Completamente, no viene a trabajar nadie desde fuera con nosotros. Es algo que tampoco tenemos cerrada la puerta, pero nosotros hemos trabajado mucho de una manera muy serena y muy pausada en casa de Dani, que es quien tiene un pequeño estudio con un equipo razonablemente del siglo XXI y bueno, toda esa inversión que hemos hecho en tiempo y en adquisición de equipo, en aprender a manejarlo, nos ha llevado a producir el disco. Desde la primera nota de cada una de las canciones hasta la última compresión del máster está hecha por nosotros. Y sobre todo por la oreja de Dani, que es el que maneja el carro de la producción.
Hablo mucho de esto con muchos grupos, ¿no? Y siempre me comentan que ahí realmente el gran problema es escoger cuándo parar, ¿no? Porque de tener la primera maqueta a tener el disco terminado y saber que estás en tu casa, no estás pagando un estudio y que le puedes dar una vuelta más, ha sido doloroso ese momento de decir, venga, hasta aquí.
Pues son noches de desvelos, son noches sin dormir, sí. La verdad es que no, o sea, ahí no, sí, puedes no parar nunca, pero yo creo que el momento de parar es cuando te das cuenta de que intentando tener un punto de vista externo, la cosa está ya cocidita, ¿no? Para sacarla del horno.
Oye, para ser un primer disco, haciendo la típica prueba de Google y tal, se da cuenta uno de que habéis ya llamado la atención de bastantes medios independientes y no tan independientes, ¿no? Hay gente que ya ha puesto el ojo sobre vosotros.
Bueno, la verdad es que no sabemos mucho cómo va ese tema. Nosotros hemos intentado tener presencia fundamentalmente en Internet porque entendemos que es la manera de difundir lo que se está haciendo ahora mismo en el ámbito de la música, que ya los medios tradicionales pues tienen que decir, por supuesto van a tener que decir siempre porque ahí va a estar todo, ¿no? Pero que ahora mismo lo que está pitando es otra forma y son otros canales, ¿no? Hemos intentado desde el principio tener presencia ahí, pero tampoco tenemos muy controlado lo que sale ni la repercusión que está teniendo, ¿no? Nosotros intentamos hacer música y que eso se vea en cuanta más gente le llegue, mucho mejor, ¿no?
Uh-huh. Oye, y en cuanto al directo, yo no pude veros cuando pasasteis por aquí cerca en el Blackbird, pero sí que me picó la curiosidad, ¿no? De escuchando el disco, pues pensar un poco cómo lo llevaréis al directo, porque hay mucha base programada, a pesar de que también, lo que hablábamos, ¿no? Baterías acústicas o baterías más tradicionales también se escuchan. ¿Cómo reflejáis todo esto en una actuación en directo?
Pues trabajándolo mucho desde el local, teniendo muy claro los aparatos que tenemos que llevar y teniendo muy claro cómo tiene que sonar cada cosa y haciendo sufrir mucho, mucho a los técnicos. Uh-huh. Pero al final hemos conseguido un directo que suena apabullantemente mejor que el disco.
¿Y qué tal está respondiendo la gente por ahí, por donde estáis pasando, ¿no?
Muy bien, no tenemos mucha oportunidad. Nos encantaría tener más acceso a festivales y que se nos conociera mejor en otro tipo de circuitos a los que estamos acostumbrados. Pero, por ejemplo, acabamos de tener dos conciertos en Madrid, ¿no? En las fiestas de Lavapiés y en un festival underdinamizado que organiza el colectivo Explosión Musical, y la verdad es que hemos acabado muy satisfechos, muy, muy, muy satisfechos. El último concierto en el que veíamos que había un público que no es habitual en nuestros directos, pues la respuesta fue muy grata para nosotros, ¿no? La verdad es que mucho reconocimiento.
Oye, he visto que también tenéis por ahí alguna fecha pendiente todavía en lo que queda de verano, ¿no? Si quieres las podemos decir, por si acaso alguien le pilla a mano.
Pues creo que no. Ah, creo, pues no. Que tenemos... creo que ya hemos agotado el verano.
Pues entonces...
Salvo que nos llegue alguna sorpresa.
No, es probable que haya metido yo la pata. Entonces no tenemos conciertos a la vista, pero...
Los conciertos que teníamos este verano se acabaron el fin de semana pasado.
Ajá. Pero disponibilidad para ello, supongo que sí, ¿no?
Sí, estamos disponibles para hacer cosas interesantes siempre. O sea, no solemos decir que no a ningún evento, salvo que veamos que sea un poco moña o que no... que realmente no tiene interés. Lo próximo que tenemos es el 8 de octubre con una banda de Santander, precisamente con la que nos ha encantado compartir sala en el mes de julio, que son los Coming Soon. Uh-huh. que nos encantan. Vengo además hace un ratito escuchando el disco a lo hostia en el disco y vengo encantado con ellos. Uh-huh. Además de que me parece que son unos musicazos y que tocan increíble, tienen un directo espectacular. Son unas personas maravillosas. Hemos hecho unas migas con ellos de puta madre y esperamos hacer muchas cosas juntos por ahí.
Pues mira, me alegro porque sé que esto servirá para que visitéis más veces la zona en la que nosotros nos movemos, porque siempre cuando surgen estos lazos luego es más fácil la visita, ¿no? Y además que Coming Soon, pues por aquí ya lo sabe todo el mundo, que son de nuestros favoritos y de los discos que más hemos quemado en los últimos años. Bueno, hablando del vuestro, quiero que cuentes un poco también sobre la distribución que le estáis dando, porque, bueno, lo compartís vía internet con donativo de PayPal y todo esto supongo que también haya sido una opción que responda un poco a vuestra manera de enfocarlo y de verlo, ¿no? La promoción y...
Bueno, sí, es una opción que intenta representar una alternativa a la industria tradicional. Es decir, nosotros hemos fabricado el disco a medias con nuestra discográfica, que es Lengua Armada. Nano nos ha dado pues todo el apoyo que pueda dar una distribuidora y una discográfica muy pequeña. La venta física ha sido pues no se puede ni tener en cuenta, pero había que hacerla. Y bueno, en nuestra web tenemos el disco a disposición de quien se lo quiera descargar libremente. Quien lo quiera, pues para él. Si paralelamente a esto quiere hacer alguna aportación para que el proyecto pueda seguir adelante, pues fenomenal. Que no, pues nosotros están contentos porque entendemos que el disco lo tiene que tener todo aquel que lo quiera escuchar.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo funciona esto en España? Hay, digo en España porque en otros países y grupos así pues más grandes, ahí tenemos el tema de Radiohead o de, yo que sé, Anathema, se me vienen ahora mismo a la cabeza, que han hecho cosas similares. Sí que sabemos que está habiendo respuestas, pero siempre que salen datos de España, pues parece como que aquí, en cuanto dices gratis, pero si quieres aporta, la gente dice, ala, sí, hombre, ¿no? Es de directo. ¿Qué tal respuesta allí en ese terreno? ¿Somos capaces de valorarlo lo suficiente como para decir, pues mira, aunque me lo regales, yo te lo pago?
Bueno, no sabemos si es una cuestión de este país y de cómo somos los españolitos desde los tiempos de Felipe II, en Connecticut, Cortadillo y demás, o es la repercusión que realmente está teniendo NoDogs, pero nosotros hasta ahora en PayPal, a través de PayPal por donaciones, nos han llegado como 20. O sea que tampoco dejamos de ser un proyecto deficitario en este momento.
Como todo el rock and roll, ¿no? El que quiera hacer algo para ganar dinero ya puede buscar otro ámbito, porque aquí me parece que está...
Sí, bueno, no estamos en esto para ganar dinero. No diremos que no a los ingresos que puedan venir, pero desde luego esto nos cuesta pasta y lo hacemos porque nos mola.
Por supuesto. Pues oye, vamos a poner, si te parece, el tema Back on Back, y si quieres, pues me cuentas algo de ella y ya nos despedimos hasta, pues, quién sabe, el segundo disco, una visita cercana que tengáis, otro momento que podamos charlar otro ratillo.
Vale, esperamos estar por ahí en diciembre en la Heaven, queremos montar algo con Gominson y otro grupo. Y bueno, ¿qué te digo de Back on Back? Pues que es un tema que hay que escuchar. Es un tema que nos sirve para hacer contraste con otras cosas mucho más electrónicas y mucho más suavecitas que tiene el disco. O sea, que hay que escucharlo con la mente abierta.
Pues bueno, para que la gente vea que hemos tenido ese principio así un poco más jazzero, pero que en el disco realmente hay un poco de todo, vamos a escuchar entonces un trocito de este Back on Back.
This is Notch the Rock Radio Show. Find more information in www.notchedrock.com.
Bueno, pues nada, ya hemos cumplido con nuestra entrevista a No Docs esta semana. Perdonad si os he crujido el oído con un sonido de cable entrando y saliendo. Había un error aquí en la mesa, bastante tonto creo. Pero que, bueno, como somos perros viejos, pues lo hemos solucionado a lo burro, desenchufando y enchufando en otro lado, así sobre la marcha. Bueno, lo importante yo creo es que al final la entrevista ha llegado alta y clara, aunque creo que se ha perdido un poco la música de fondo, pero otro día ya pincharemos. En fin, más cosas.
Hala, pues vamos con los italianos de Apocalipse, que de lo último que ha salido así en lanzamientos, la verdad es que a mí me ha dejado un poco estupefacto, porque yo nunca había visto juntar un grupo de brutal death metal con orquestaciones, y la verdad es que el resultado es altamente sorprendente y contundente. Darán que hablar, ¿eh?
Yeah.
that made theatrical history by becoming one of the longest-running musical comedies of all time breaks loose on the motion picture screen. John Travolta, the sensational star of Saturday Night Fever, ignites the screen in Grease. And he does it all with Olivia Newton-John in her motion picture debut.
Cheer up. Hickey from Kinnicky's like a hallmark card.
You pig.
I'm not looking to talk to you.
John Travolta and Olivia Newton-John explode across the motion picture screen in Grease, a movie filled with more song, more dance, more of everything that makes a great musical unforgettable. John Travolta and Olivia Newton-John together for the first time in Grease.
Bueno, pues sí, nosotros también escuchamos un poco de todo. El quiebro este que hemos dado de Flesh God Apocalypse al tráiler de esta peli, pues espero que no le haya causado a nadie un esguince cerebral. Estamos hablando de una peli de Randall Kleiser, director, entre otras, y por poner solo dos ejemplos, del Lago Azul o más recientemente de Caperucita Roja. La que comentamos es de 1978, está basada en un musical de un lustro antes, que partió la pana en Broadway, y bueno, pues se decidió llevar a la pantalla. Y supongo que es que ni siquiera hagan falta pistas para que en cuanto ha sonado la primera nota, haya saltado un resorte en vuestro subconsciente con la imagen de John Travolta y Olivia Newton-John en Grease. Por si alguien no la ha visto, yo que sé, que ha estado en coma los últimos 40 años o viajando por el espacio exterior y no ha visto Grease, pues le contamos. Se trata de un musical que, bueno, pues narra la aventura de amor entre Danny Zuko y Sandy Olson, que se conocen durante el verano y, bueno, pues viven ahí un romance veraniego, ¿no? ¿Cuál es el tema? Pues que cuando ninguno piensa que se van a volver a ver, se encuentran en el siguiente septiembre en el instituto y, bueno, pues Danny Zuko es un rocker que tiene que guardar las apariencias y ella, pues, es una niña pija que se piensa que todo va a ser como en el verano. Y ahí, pues, Danny tiene que lidiar un poco entre el supuesto rol que tiene que defender delante de sus amigos y el amor real que siente por la chica. Lo que sí tiene Grease, pese a que la historia sí en principio pues parece que no da para mucho, ¿no? Yo creo que es que tiene una colección de números musicales y de planos tan memorables que es que si la ves a día de hoy, cualquiera de las imágenes de Grease es tan mítica que, pues eso, que es que te lleva a miles de referencias y te desata ahí centenares de recuerdos. Una contraposición ahí muy interesante, ¿no?, entre los dos mundos de posguerra estadounidense, cuando todo el mundo pues estaba ahí lamiéndose las heridas, intentando básicamente pues pensar en divertirse, en consumir y un poco más, en bailar, pero ahí había pues esos dos mundos, ¿no?, el mundo gamberro de los rockers y la sociedad pues un poco más bien pensante, más tradicional, ¿no?, representada por Sandy en esta peli. Si no lo habéis visto, pues oye, que es que estas cosas, ya gusten o no, hay que en algún momento de la vida ponérselas, pues aunque sea solamente, como digo, ya en bastantes ocasiones, aunque solamente sea para pillar los chistes de los Simpson, ¿no? Hay que tener ahí ese bagaje cultural. Jiménez niega con la cabeza. ¿No te gusta Grease? Venga, hombre, si te sabía la coreografía. Has estado bailando la coreografía que hace un momento.
Hombre, a ver, vamos a ver. Como todo, si machacas mucho con ello, acabas aborreciéndolo. Y lo que pasa es que lo que me pasa con Grease es que yo creo que he visto tantas veces la película. No solo ahora, que debe hacer como unos 10 años que no la veo, sino anteriormente, que han machacado tanto con la película y constantemente. Yo creo que me he hartado y le he cogido cierta manía. No digo que la película no esté bien, que tenga su encanto, pero ha pasado como cine de barrio y las pelis de Paco Martínez Soria.
También mola, hombre. Algún día comentaremos alguna. Un dato curioso, solo por si no lo conocéis y que os interesa. La carrera de Hot Rods, que hay ahí en la fequia aquella que se traen, es un homenaje a la peli Ben-Hur, que no sé si alguien había reparado en ello. Fijaros, podéis encontrar por YouTube, si ponéis Gris Venur, pues podéis encontrar una comparación plano a plano, que es una cosa bastante curiosa.
Es el disco máximo del mes de Noche de Rock.
We'll be right back.
ya lo he dicho en la semana anterior, cuando presentábamos el disco clásico de este mes de agosto con Cradle of Filth. Yo creo que a día de hoy puede haber gente, bueno, siempre puede haber gente que le guste el grupo, gente que no, pero me refiero a los fans del black metal. Entiendo que muchos de ellos hayan ido rechazando la carrera de Cradle of Filth. De hecho, yo también sostengo que en los últimos discos pues han ido perdiendo calidad de una manera bastante evidente, aunque siempre siguen teniendo por ahí alguna cosilla interesante de vez en cuando. Pero lo que sí que me da un poco de rabia es la gente que a posteriori, después de que cuando salió el Das Angel Embrace, el Vampire y demás, les los tenían ensalzados, luego como les ha conocido todo el mundo, ¿no?, les ha cogido manía incluso a esos discos, ¿no? Es algo que me sorprende. Por eso, bueno, he andado buscando ahí un poco por internet y la verdad que hay un poco de todo, ¿no? Pero básicamente las reseñas también se dividen en dos, ¿no? Desde la gente que les adora sin ningún tipo de miramiento, y de hecho muchas así escritas en plan pomposo y goticoso, ¿no? Me extraña porque no hay muchas reseñas del palo del black metal, ¿no?, de incluso de estos primeros discos. Me he encontrado una en el portal del metal que decía: Das Angel Embrace lo considero como una de las grandes obras de los ingleses, que pese a erigir su atmósfera de sensibilidad, no renunciaron a su salvaje condición de grupo de black metal. Yo creo que por ahí van los tiros. Sí era black metal, no era black metal noruego, sí añadieron cosas al black metal que luego incluso los noruegos han cogido para sí. Porque yo creo que los Dimmu que estamos viviendo a día de hoy tienen parte de la herencia de lo que Cradle of Filth aportó al black, ¿no? Yo creo que un poco se fueron influyendo unos a otros, ¿no? Que está claro que Cradle of Filth bebían de esa vertiente noruega, ¿no? Pero ellos también han aportado cosas que luego mucha de esa otra gente ha vuelto a coger, ¿no? Como las grandes orquestaciones.
Lo que yo creo es que Cradle of Filth no lo ha sabido orientar ese inicio en el tema de orquestación y tal. Yo creo que con el tiempo no lo han sabido orientar. Y sí, otras bandas, precisamente los noruegos, han sabido llevarlo hacia ese camino, convirtiéndolo ya no en black metal, sino un black metal sinfónico, o incluso algunos han evolucionado metal sinfónico, ¿no? Pero bueno, los primeros discos de Cradle of Filth son black metal puro y duro con su estilo, no es raw black metal, ni un holy black metal, ni nada de esto, pero un gran disco.
Y estamos escuchando de fondo a Behemoth, de Antichristian Phenomenon. Luego vamos a poner Christians to the Lions, así en un poco
merienda,
un poco temático, Christians to the Lions, decía Leo Bassi, aquellos sí que eran cristianos, se echaban al circo y decían a los leones, cómeme a mí, ¿Esta hora qué? ¿Va a ir el jefe? Ni el jefe. Bueno, como te decía, en esta semana tenemos nuestra sección Esa cosa con páginas, que había en la estantería, que no pegaba con nada, qué coño sería. Bueno, pues los libros, una vez al mes damos un repaso a la estantería y cogemos uno para recomendar o para comentar. Yo creo que en este caso es una recomendación con peros, y sí que me parece interesante pues echarle un vistazo a este libro para luego pues ya decidir qué postura se toma con respecto a él. El libro se llama El Anticristo. Y bueno, pues como sabéis, es un libro de Nietzsche, del que se pueden decir muchísimas cosas malas, pero sí que se puede decir una cosa muy, muy buena e indiscutible de él, que es que era un crack escogiendo los títulos con gancho de sus libros. Bueno, el Anticristo, para quien no se lo haya leído, pues es un ensayo que critica fuertemente la postura de la Iglesia, directamente. Pues el nombre del Anticristo era un poco el mote que se le ponía a Nietzsche, y él en este libro pues trataba un poco de explicarse. Incluso él enfoca un poco la figura de Cristo pues como una especie de rebelde, ¿no?, que denunciaba los excesos de la Iglesia. De hecho, hay una frase de Nietzsche que dice que el último cristiano murió en la cruz. Bueno, para Nietzsche la doctrina que predica la Iglesia se basa básicamente en negar, en rechazar la vida y esperar otra mejor, ¿no? O sea, rechazar lo tangible y venderlo para esperar que llegue algo que no conocemos, no sabemos, ni siquiera estamos seguros de si hay, en el mejor de los casos. Él también piensa pues que toda esta supuesta humildad de los cristianos pues no es tal, ¿no? Dice que de hecho hay bastante prepotencia en el hecho de ensalzar a Dios, decir que es Dios quien te juzga y sin embargo pues aplicar tus propios juicios, ¿no?, en el nombre de alguien superior. Dice, viene a decir algo así pues como que es prepotente y también es cobarde, ¿no? ¿Cierto? A pesar de ello, en el libro pues también Nietzsche arremete contra el anarquismo y contra el socialismo, ¿no? Desde mi punto de vista, pues cae en un error que luego han seguido algunos pensadores que se han llamado a sí mismos satanistas. No todo lo que se define como satanismo tiene esta corriente ideológica, pero parte sí. Básicamente defiende pues que hay características distintas en cada hombre y que es antinatural esperar que todos puedan desempeñar los mismos papeles, ¿no? Así distingue a la sociedad pues en tres tipos: en la gente más inteligente, que sería la que tomaría las decisiones; en los más fuertes, que serían los que defenderían al resto; y los mediocres, que solo saben hacer una cosa y desarrollan solo ese talento, y que pueden ser la base de la sociedad siempre y cuando no se les saque de ahí. Bueno, sobre este punto pues yo creo que Aldous Huxley ya desarrolló un poco las consecuencias, ¿no?, de un sistema basado en estos tres puntos, en un mundo feliz. Así que yo no diré mucho más sobre ello. En definitiva, yo creo que es uno de esos libros que hay que leer, ¿no? Por lo menos leer un cacho, porque la verdad es que las ideas que tiene Nietzsche en este libro se repiten una y otra vez bastante. A partir de la mitad así no aporta prácticamente nada nuevo. Pero bueno, lo que te decía, hay que leer teniendo ya bastante claro que cuando uno lee un ensayo, o sea, o siendo por lo menos lo suficientemente maduro, pues se puede coincidir o disentir, ¿no?, con lo que dice el autor, e incluso saberse colocar en una postura en la que puedes coincidir con determinadas cosas y disentir con otras muchas. Al menos a mí me tuvo más o menos la mitad del libro asintiendo con la cabeza y la otra mitad negando con rotundidad. Así que, recomendado. Buenos argumentos en algunos momentos, otros que desde mi punto de vista son bastante catastróficos, pero sin duda una lectura interesante que os recomiendo. Y además siempre está bien tener la mano, pues por si acaso vienen a darte la paliza a la puerta para venderte a algún dios, pues siempre puedes contraatacar a golpe de anticristo, sobre todo si tienes alguna edición ilustrada voluminosa. Estos son Noctem, que forman también parte del comité de bienvenida a Ratzinger en Madrid. Y bueno, este tema se llama The Arrival of the False Gods.
Pues sí, un nuevo disco de Noctem, que la verdad es que ha pasado bastante desapercibido, pero ya lleva unos cuantos meses por ahí circulando. Yo creo que una banda que tiene bastante proyección internacional.
Son españoles.
¿Eh? Son españoles, exactamente. Aunque también hay ciertos colectivos de gente que los tiene bastante manía. Yo no sé por qué, quizás es que en algunas veces, en algunas entrevistas, se les ha ido un poco la boca diciendo alguna tontería, pero musicalmente yo creo que están a nivel europeo y con nota.
Lo nuevo de Trivium, señores. Ya os avisé la semana pasada que no los pinchábamos, a pesar de que habían estado ahí entre los más escuchados y que esta no podían faltar. Van cogiendo un camino curioso. Hay quien dice que solo pues que copian de aquí, que copian de allá, que no tienen personalidad. Pero, no sé, como había por ahí una frase que decía que no somos nada más que enanos a espaldas de gigantes, yo creo que copiar está bien, ¿no? Siempre y cuando añadas tu granito de arena. Creo que lo hace.
Estás escuchando Noche de Rock.
La mala calidad de este tema que estamos pinchando, me refiero a la mala calidad de sonido, pero a mí por lo menos me parecía lo suficientemente interesante como para ponerlo. No se ha filtrado, ha llegado hace ya un par de semanas, porque el propio grupo lo ha lanzado como adelanto de lo que será su nuevo disco. Hablamos de Dream Theater, después del circo que montaron con lo del nuevo batería, que se iba Mike Pornoy, el documental en cuatro partes ahí con la selección, el resto de Dream Theater en plan jurado de mira quién baila, ¿sabes? Ahí diciendo mira quién toca la batería, ¿sí? Y dando sus, la verdad que fue un poco circense todo el tema, como gran parte de lo que rodea Dream Theater, pero pues luego siguen regalándonos buenos discos. Porque aquí sí que yo por lo menos tengo claro de que el tema que tenemos con Dream Theater es que les tenemos puesto el listón, o se pusieron el listón tan sumamente alto, se han puesto el listón tan sumamente alto en muchas ocasiones, que luego todo lo demás de lo que hacen es como, bueno, sí, pero lo que sí que es cierto también es que yo luego van pasando los años, reescucho los discos que han sacado y en todos me parece que hay momentazos, ¿eh? Que pues eso, siempre hay tus partes favoritas y tus partes menos favoritas. Por seguir un poco con progresivo, nos vamos a ir hasta Suecia, en donde surgieron a principios de la década pasada una peña que se llamaban Karmakanik. Nos han dado grandes alegrías entre el 2000 y el 2010, y bueno, después de su gran Who's the Boss in the Factory, pues sacan de nuevo con Inside Out In a Perfect World. ¿Qué farfullas? ¿Qué gestos haces? ¿Qué estás gesticulando? Desde que he empezado a hablar no sé qué coño quieres.
Que esto los estás poniendo muchas veces, ¿eh? Te están gustando, ¿no?
estás machacando mucho con ellos.
Sí,
¿eh?
Les he puesto último. No, este disco no lo había puesto todavía.
Bueno, pero el grupete sí.
El grupo sí.
Y,
grupo sí
lo hemos puesto y relativamente lo conoces hace poco.
No, no te creas. Estos. Pues yo diría que probablemente desde 2004 por ahí. Uh-huh. Sí, sí, porque los empezó poniendo Palacios en el programa. Uh-huh. En la Cani.
Lo que pasa es que te estás gustando y te están gustando.
Sí, 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 pero estos y Kino yo creo que los descubrimos prácticamente a la vez. Y bueno, pues desde luego el anterior es muy buen disco, ¿eh? Este la verdad que todavía no he tenido tiempo de escucharlo en profundidad, así que no voy a mojarme con la opinión. De hoy que esperamos que os esté resultando entretenido y os lo estéis pasando bien, porque la verdad que nosotros aquí no. No es que no nos lo estemos pasando bien, bueno, lo estamos pasando normal, pero se nos está haciendo mogollón de largo.
Se lo está haciendo terriblemente largo.
Sí. No sé si es que el ordenador se ha comido algún cacho o es que igual como hoy la entrevista ha sido telefónica y más corta y no hemos tenido gente por aquí alrededor, no lo sé. Sí, sí, me da la sensación de que llevamos mogollón de rato aquí y todavía quedan casi 20 minutos.
Fíjate.
Pero bueno, vamos a poner algo más de música.
Vamos con Mayan, si te parece.
Venga.
Pues venga, pues Mayan son un proyecto que han formado gente de Épica y de After Forever. y que nos proponen, pues, según dicen ellos, una symphony death metal ópera. Yo la ópera no la veo por ningún lado, y el death metal poquito, pero bueno, una cosa diferente. Vamos a probar.
Estás escuchando Noche de Rock.
No.
Insisto, cada vez que le hayáis perdido a una de esas grandes bandas de los 80 y sintáis nostalgia y digáis, ¿qué coño sería de estos tíos? Pues mirar el catálogo de Frontier Records, porque si sacan algo, si están en activo, están ahí. Fijo, ¿eh? Este es uno de los últimos promos que nos llegó el año pasado. No, el curso pasado me refiero. De formación profesional, perdonadme. Y la teníamos por ahí aparcada y no la había pinchado todavía. El último trabajo de Warrant. Sí, la misma cara que ha puesto Jiménez, de joder, estos tíos, seguro que alguno va al otro lado, es lo mismo.
Yo creo que en la primera Metal Hammer que me compré salía un guarro.
Pero mola. I wanna do bad things with you. When you came in, the air went out. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. Now I'm the kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Okay. You came in, the air went out. All those shadows there, filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. You've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. Bueno. Pues nos vamos. Lo bueno que ha tenido que este verano haya estado tan lluvioso es que nos estamos pegando una paliza de cine y series importante. Entre ellas, pues hemos empezado ayer la tercera temporada de True Blood, que no la hemos pillado ahí. ¿No te gusta? ¿Toma?
No la he empezado, yo es que estoy liado con Fringe. Me tiene muy enganchadito.
Estoy ahora con esa, con The Walking Dead, que nos ha acabado la primera temporada del otro día, y con Sons of Anarchy. Con esas tres estamos tiempo.
Yo Sons of Anarchy estoy esperando la cuarta, y Walking Dead estoy esperando la segunda, o sea que te saco un poco de ventaja. Es que no acaparo tantas como tú, Battlestar Galáctica y todo.
Battlestar Galáctica ya acabamos.
Ya, pero bueno, que no. Yo soy de series fijas, es decir, estoy viendo tres y con tres me sostengo y estoy esperando.
Bueno, oye, yo también me reservo, que todavía no he empezado a ver Dexter, o sea que.
Ni yo tampoco.
Algún día. Bueno, a ver qué ha salido de esto, porque aquí me está haciendo un raro esto. Aquí hay algo raro, porque el tiempo va distinto en un ordenador que en otro.
Ah.
Así que me temo que igual el programa esta semana va a estar como espachujado y se nos va a cortar la voz o algo raro va a pasar. Porque si no, no me explico por qué. Aquí de repente corren 10 minutos y en el otro corren 8.
Ya te decía yo que se nos estaba haciendo largo.
Cuando positivemos, ya lo veremos. Hasta la semana que viene. Y te digo una cosa, ya así se queda. Como vale. Haya quedado, lo cuelgo.
Vale. Adiós. Buen momento para largarse de aquí.
I know what it takes to break you. You know I never sleep. But just because you made them think doesn't mean the world will fall into place. Took some time, but now you know tomorrow is too late. Close your eyes, walk with me, I set you free. And everything you ask for, I found a way. And I return here soon. Probably.